Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha activado las restricciones del plan autonómico para prevenir incendios forestales debido a que nuestra región se encuentra en situación de riesgo alto, según ha valorado la Agencia Estatal de Meteorología. En unos minutos les vamos a detallar cuáles son esas medidas con las que se quiere evitar que ocurran tragedias como la que están viviendo en las Urdes. El fuego sigue arrasando esta comarca extremeña y ha entrado además en la Sierra de Gata, quemando miles de hectáreas. Más de 400 efectivos trabajan para intentar controlar las llamas que han obligado a evacuar hasta el momento a 700 personas.
Ha sido provocado porque vi ayer hay unos coches y vimos la huida y todo de los coches. Muy asustada por la gente de aquí, por los animales.
La verdad, sin dormir, que es una pena, como estaba de todo de hermoso y ahora se está estropeando todo.
Lo dicen los vecinos, todo apunta a que ese incendio ha sido provocado y por ello las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizar al responsable o a los responsables. Día trágico también hoy en Oviedo, tras la muerte de dos hermanas mellizas de 12 años al caer desde una ventana. Hace solo unos días que habían celebrado su cumpleaños. La policía investiga el suceso y ya ha descartado la intervención de terceras personas.
Podemos hablar pues de un suceso muy trágico y muy lamentable. Y por desgracia pues las niñas han fallecido y nada se ha podido hacer por ellas. Al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
El Ayuntamiento de Oviedo ha decretado 2 días de luto oficial. Estamos a una semana de que termine la campaña de las elecciones del 28 de mayo. Los comicios, pese a ser autonómicos y municipales, se están viendo muy marcados por la polémica sobre las listas de Bildu. La Asociación Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue sus candidaturas desde el año 2011, lo explica su presidente Daniel Portero.
Existe en el año 19, en el año 15 y en el año 16. Luego es reiterativo y se ha incumplido el artículo 9.3 de la Ley de Partidos.
Y también les contaremos en estas noticias de las dos que España es uno de los países de Europa donde más se fuma. Casi el 40% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco en el último año y un 44% reconoce que vapea con frecuencia. Los expertos advierten de que si esto no cambia, las muertes por cáncer de pulmón seguirán creciendo en nuestro país. Otras noticias del día en titulares con Enrique López. Detenido el presunto autor del asesinato de un hombre de 29 años, ocurrido el pasado martes en el barrio de Puerta del Ángel de Madrid.
Se trata del compañero de piso de la víctima. Agentes de la Policía Nacional le localizaron en la madrugada de ayer en el distrito de Chamartín, cuando intentaba esconderse en el domicilio de su madre, de la que tenía una orden de alejamiento por malos tratos.
El radar del kilómetro 53 de la M40 triplica sus multas en solo un año.
Por exceso de velocidad es uno de los datos del último informe de radares de la DGT 2022 que ha presentado Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnaldo es su presidente.
Los radares de la Dirección General de Tráfico formularon cerca de 4 millones de denuncias por exceso de velocidad. Ello supone un incremento del 21% sobre las realizadas del mismo periodo del año anterior. La Dirección General de Tráfico podría estar utilizando los radares como un instrumento de recaudación en lugar de como un elemento para a corregir conductas infractoras.
Vecinos del barrio del Soto de Móstoles contra la construcción de una gasolinera.
Aseguran que por esa zona pasean muchas familias y que se encuentra cerca de zonas verdes. Han recogido 300 firmas para frenar el proyecto.
Es incoherente, porque no procede.
No queremos para nada.
Para que venga la gasolinera es un peligro.
Bueno, pues ya saben las alarmas en este momento, pues pongo una gasolinera hasta la calle, en un jardín por 30 metros.
Una rosa francesa de la variedad Híbrido de Té, medalla de oro en el concurso Villa de Madrid.
el mítico certamen internacional que cada primavera se celebra en la Rosaleda del Parque del Oeste. Han concurrido 89 variedades de rosas nuevas. El premio especial al perfume ha ido a una italiana. Santiago Soria, del jurado, explica el motivo.
Porque los rosales, desgraciadamente, están perdiendo muchos de los híbridos el olor a rosas. Y no queremos, evidentemente, que las rosas no huelan a rosas. Y, por tanto, eso es un premio independiente de todos los demás.
¿Y a qué huele hoy el deporte, Carlos Rodríguez?
Huele a baloncesto, evidentemente. Está todo centrado ya en la Copa de Europa, en la Final Four de la Euroliga, que se celebra en Lituania, en Kaunas, porque esta tarde-noche se juegan las dos semifinales. Evidentemente, la que nos importa desde las 8, Real Madrid-Barcelona. Lo contamos desde las 7 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Los blancos, que tras la proeza de eliminar en el cruce de cuartos de final al Partizan de Belgrado, ante su eterno rival, el Barça de Yassik y Vicius. Llegados a este punto, el Real Madrid de Chus Mateo llega lanzado.
Ya no hay más vuelta atrás, no hay pasado, no hay lesiones, no hay estadísticas, no hay favoritos. Creo que una Final Four es algo que hay que disfrutar después del trabajo que hemos hecho. Por supuesto que queremos ganarla, estamos aquí para competir. Llegamos bien, llegamos con buena mentalidad, llegamos con ganas de afrontar 40 minutos. Como digo, no hay pasado, no hay futuro, hay un partido delante de nuestras mentes y eso es lo que queremos hacer bien.
La otra semifinal se juega desde las 5 de la tarde entre Olympiacos y Mónaco. Además, hoy comienza la jornada 35 de Liga en Primera División, que para los madrileños se abre mañana con un trascendental Getafe-Elche en el Coliseum. Para los azulones, trascendental en su lucha por evitar el descenso.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades de entrada a la capital madrileña por la M607 a la altura de Universidad Autónoma de Madrid, en la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, y también van a encontrar dificultades ya en las salidas, especialmente hasta ahora la 3, a su paso por Rivas Vacia Madrid, en la 4, a la altura de Pinto, A42 en el entorno de Getafe y de Parla, y en la 5 a la altura de Móstoles y Arroyo Molinos. Encontrarán también dificultades en la ronda M40 en Coslada en ambas direcciones y en la M50 a su paso por Boadilla del Monte en dirección a la carretera de Extremadura, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
¿Cuál es la fotografía a esta hora de las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Comienza a activarse la hora punta de salida hacia el fin de semana y se nota sobre todo en la M30. En la parte este, en la franja este, ya hay lentitud entre el nudo de Costa Rica y el puente de Ventas dirección A4, también al otro lado entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar. Hay un par de puntos de salida que también se van complicando, adquiriendo intensidad sobre todo la avenida de Islas Filipinas hacia la A6 y muy lento en Santa María de la Cabeza a la altura de la calle Antonio López dirección A42, carretera de Toledo. Desplazamientos por la zona centro a evitar en la medida de lo posible en el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, de la Plaza de la Independencia, Neptuno y la Glorieta de Atocha. Buen fin de semana.
El tiempo.
Buen fin de semana para ti también, Charo. Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenas tardes. El viento sigue siendo protagonista. De hecho, la sensación térmica fresca y está trayendo nubes que a intervalos que irán apareciendo en las próximas horas. Este será el anticipo de un cambio más significativo para este fin de semana.
Venga, lo detallamos, ese cambio.
Sí, mañana ya se espera algo de precipitación en áreas de la sierra, sobre todo, y aumento de las nubes, cielos cada vez más nubosos durante la tarde. De hecho, las temperaturas máximas ya estarán ligeramente por debajo de los 20 grados. Y el domingo, y esa es la buena noticia, que por fin llega la lluvia. Lluvia en forma de algún chaparrón, alguna tormenta, especialmente durante la tarde-noche del domingo, no solo en áreas de la sierra, sino en cualquier otro punto, especialmente hacia zonas del sur. A pesar de todo, las temperaturas, como el viento de norte rola a componente sur, subirán ligeramente. Pero bienvenida sea esa lluvia que llega, nunca mejor dicho, como agua de mayo.
Increíble, ¿eh?, que sea noticia que llueva en Madrid. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida. ¡Qué puesta de sol!
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha activado las primeras medidas del Plan de Protección Civil frente a los incendios forestales ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología que indican que nuestra región se encuentra en riesgo alto. Desde ayer ya está prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, también las quemas de rastrojos y restos de poda, el uso de material pirotécnico en zonas sensibles y además se limita el uso de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales. Miguel Higueras es jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales.
El fuego queda prohibido y los que están autorizados, que hace falta una acción expresa, cuando AEMET diga que es muy alto extremo, también quedan prohibidos. Por ejemplo, vemos que hay uso de fuego autorizado en romerías y eso requiere autorización y está autorizado. Pero cuando AEMET diga que es muy alto extremo, ese tipo de actividad y, por ejemplo, también el lanzamiento de fuegos artificiales queda completamente prohibido. Es una novedad respecto al año anterior.
Tenemos por delante un fin de semana muy reivindicativo en Madrid. Asociaciones vecinales del distrito de La Tina han convocado una concentración mañana en la que van a recordar demandas como el soterramiento de la A5, la construcción de un hospital en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel o el rechazo a los cantones de limpieza. El domingo serán los vecinos de Tetuán los que salgan a la calle para protestar contra las cocinas fantasma. Julio César Cobos.
La principal reivindicación es paralizar las obras de un cantón que el ayuntamiento está construyendo a 100 metros de sus viviendas. Cuatro Vientos denuncia que los cantones se eliminan del norte de Madrid y lo sufren en el sur. Sergio Villar es portavoz de las asociaciones de vecinos de Madrid.
Trae tráfico, trae ruidos, olores. No es la adecuada. Entonces ha habido una mala elección de las ubicaciones.
Se van a manifestar mañana a las 12 del mediodía en la Junta Municipal de La Tina porque quieren un parque de aluche más verde y no lleno de cemento y piden una histórica reclamación, un hospital en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel.
Es una carencia que tenemos en el distrito por distancias y por la gran población que tenemos con respecto a los hospitales que se nos adjudican, que sobre todo es el del Clínico, que está bastante lejos de nuestra zona geográfica.
El domingo van a protestar los vecinos de Tetuán en contra de las cocinas fantasma. El portavoz de este colectivo de afectados, Ignacio Ferrer, señala el daño que están originando estas cocinas a muchos vecinos que conviven junto a ellas.
Genera ruido en su entorno, malos olores, genera partículas sostenidas en el aire, además del trasiego en las inmediaciones de esa instalación de grandes camiones, además de las puertas de acceso a garajes y portales. Las aceras en la zona son muy estrechas, así que hay personas mayores principalmente que tienen problemática para caminar por su propia calle. También hay bebés, hay niños que pueden verse afectados por estos olores.
Con la llegada del calor y del verano, la situación se puede hacer más insostenible. No solo se manifiesta el barrio de Tetuán el domingo, sino también el Paseo Imperial de Arganzuela. Exigen que las cocinas industriales acaben en los polígonos.
También va a ser un fin de semana de estrenos en la capital. A partir del domingo se podrá disfrutar en Chamberí del Parque de Santander, que se va a convertir en la zona verde más grande de este distrito, con más de 55.000 metros cuadrados. Julio Martínez.
Más de 55.000 metros cuadrados con pistas deportivas, zonas para hacer ejercicio y, en definitiva, un espacio que no es nuevo, pero que sí va a quedar como nuevo. A partir del domingo será el renovado Jardín de los Vecinos de Chamberí, que lo acogen con ganas, claro.
Pues mucho mejor que como estaba antes, que el campo de golf no lo usaba nadie. Yo nunca veía a nadie jugando al golf. Ha costado dinero, pero bueno, pero está bien invertido, sí. Pero vamos, que sí, sí está bonito, sí.
En la parte de arriba, que es donde estaba la gimnasia, se han compuesto de árboles muchísimos. Que lo que pedíamos es algunas planaditas por aquí con cubierto, porque cuando llueve, pues tenemos que buscar, no podemos hacer la gimnasia. Si hace calor no teníamos sombra, entonces a ver si con un poquitito de suerte, decían los monitores, a ver si nos cubren algo, pero parece ser que no.
10 millones de euros de inversión para remodelar este parque, que forma parte de uno de los depósitos más relevantes del canal de Isabel II. Como hemos escuchado, habrá más árboles, concretamente 800, también 100 arbustos, que a partir de este domingo darán sombra a miles de madrileños que pasan por este Parque Santander cada día.
Nos vamos a otro de los parques emblemáticos de la capital, al Parque del Oeste, que estos días se ha vestido de gala para la edición número 67 del concurso que busca la rosa más bonita de Madrid. Este año han participado cultivadores de 12 países y se han presentado 89 variedades nuevas de esta flor. Paloma Nolasco, buenas tardes. Tenemos ya ganadora.
Se ha hecho esperar. Buenas tardes, Elia, porque elegir a la más bella lleva su tiempo. Francesa y de la variedad híbrido de té. Y no solo eso, plata y bronce también para variedades de este país vecino en lo que es el concurso internacional. Si nos acercamos a la Rosaleda, las podemos identificar con los números 6, 41 y 24. Su trabajo de evaluación no ha sido fácil, ya que se prolonga durante mucho tiempo. Caridad Melgarejo lo explica como miembro del jurado.
Hay que ver cómo se aclimatan, cómo se desarrollan, cómo responden a las distintas situaciones tanto de sequía, de enfermedades o resistencia a plagas, y entonces eso se hace a lo largo del año.
En cuanto al concurso popular, premio para el rosal número 16 del obtenedor francés Duro, con 452 votos de los casi 7.000 emitidos. También premio especial al perfume para una italiana. Santiago Soria, también jurado, explica el motivo.
Porque los rosales, desgraciadamente, están perdiendo muchos de los híbridos el olor a rosas, y no queremos, evidentemente, que las rosas no huelan a rosas, y por tanto eso es un premio independiente de todos los demás.
A partir de las 3:30 de la tarde, la Rosaleda estará abierta al público en general, aunque este espacio multicolor es digno de visitar cualquier día del año. Lo comentaba esta mañana el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, durante su visita al parque.
Un atractivo para los turistas y espero que también para los madrileños, porque muchas veces desconocemos esta joya que tenemos junto al Parque del Oeste en la ciudad de Madrid, que, como digo, es una referencia, pero que contiene 20.000 variedades de rosas.
Por cierto, que la variedad más votada se premia con el certificado Rosa de Madrid 2023, y quienes hayan votado a la ganadora participan en un sorteo de 10 plantas de este rosal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés, con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, el Real Madrid de baloncesto quiere seguir haciendo historia en la Final Four ante su eterno rival, el Barcelona. Desde las 7:30 te contamos la semifinal en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 de la FM.
El rey de Europa, también en baloncesto, ya ha dejado claro que es capaz de todo. En el horizonte, levantar su 10º título.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:19, la Comunidad de Madrid ofrece atención domiciliaria a embarazadas y familias vulnerables con niños de hasta 2 años. Hasta 110 familias de Torrejón de Ardoz y Collado Villalba participan en este programa piloto, cuyo objetivo es apoyar y proteger la maternidad. Mónica Roncero.
Un servicio que forma parte del programa Mis Primeros Mil Días, pionero en nuestro país, que atiende a mujeres en situación de vulnerabilidad desde el 5º mes de embarazo hasta los 24 meses de vida del bebé. Proporciona asistencia y pautas de actuación sobre dietas, lactancia, seguridad y salud mental, tanto de los bebés como de sus madres. Concepción Dancausa es consejera de familia.
Está demostrado
demostrado que estos primeros 1000 días son fundamentales en la vida de los niños y también durante el embarazo, y por eso hemos iniciado este proyecto en estos dos ayuntamientos, como digo, como experiencia piloto.
Experiencia que cuenta con la participación de dos hospitales, La Paz y Gregorio Marañón, y que se complementa con las ayudas a mujeres embarazadas menores de 30 años.
Todo esto va incardinado en la política de apoyo a la maternidad que hace la Comunidad de Madrid, que pretende fundamentalmente que aquellas mujeres que desean tener un hijo lo tengan con todas las garantías y con todo el apoyo de la Comunidad de Madrid.
Dan Causa ha visitado hoy este servicio en Collado Villalba. Su alcaldesa, María Dolores Vargas, explica por qué este municipio ha sido elegido junto a Torrejón de Ardoz como experiencia piloto.
Somos un pueblo joven al que vienen a vivir muchas familias y muchas familias que, bueno, pues muchas veces no cuentan con toda la información que necesitan, tanto del seguimiento del embarazo, del segundo y tercer trimestre, o de cómo simplemente acondicionar la casa para tener un bebé.
Las familias que participan en este proyecto reciben en sus viviendas de manera periódica a un grupo de profesionales integrado por enfermeros especializados en pediatría y obstetricia, graduados en psicología y especialistas en trabajo y educación.
Hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. El Hospital 12 de Octubre alberga el Banco Regional de este alimento, que distribuye a 9 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Desde el hospital piden la colaboración ciudadana porque se necesitan donaciones para cubrir las necesidades de bebés prematuros o enfermos de cara al verano. Gloria García Talavera.
Sí, donar leche salva vidas, y nos lo recordaba la responsable del Banco Regional, Nadia Raquel García Lara.
El Banco de Leche somos un apoyo para esos recién nacidos muy prematuros, en los que darles fórmula sí que realmente empeora su pronóstico y realmente condiciona muchas complicaciones intestinales.
El pasado año, 365 mujeres donaron leche para ayudar a más de 700 niños, y en esta época, desde el banco, lanzan un llamamiento a las madres que han dado a luz para que se hagan donantes.
La donación de leche dura mientras dura la lactancia, entonces la necesidad de leche es continua, ¿vale? Ya el Banco Regional ya cubre las necesidades de 8 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y bueno, y queremos seguir creciendo. Queremos llegar, todavía nos quedan algunos hospitales públicos y bueno, si es posible, incluso cubrir las necesidades de los hospitales privados.
Para ser donante de leche debe haber transcurrido al menos 3 semanas desde el parto y es necesario tener bien consolidada la lactancia y que esa madre esté familiarizada con el proceso de extracción. Y para facilitar las cosas se ofrece un servicio de recogida de leche a domicilio. Es gratuito. El Banco Regional de Leche Materna se encuentra en el Hospital 12 de Octubre y su número de contacto es el 91 390 88 11.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid denuncia que sigue reduciéndose la cifra de taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Aseguran desde esta organización que en los últimos 4 años se han perdido más de 80 vehículos de este tipo y han pedido al Ayuntamiento de la capital una reunión urgente. Lidia Valdés.
De recibir denuncias de usuarios con este problema. No pueden reservar taxis para sus desplazamientos porque las emisoras no pueden asegurar la disponibilidad de reservas con antelación. La federación indica que se podrían reservar ya que existen 473 vehículos, pero deben priorizar los servicios a personas con movilidad reducida. Javier Font, presidente de FAMA.
Están diciendo que no se puede, bueno, pues pedir un taxi porque no pueden garantizar el servicio. Cuando tú llamas ahora mismo a un taxi y en 10 minutos lo tienes en la puerta. Que pueden perfectamente dar el servicio y creemos que eso no es cierto. Simplemente corresponde a una estrategia de la emisora de la compañía para presionarnos a nosotros y que arremetamos contra la administración con el fin de que haya ayudas y subvenciones para este tipo de sector.
El Ayuntamiento de Madrid ha concedido subvenciones para la adaptación de estos vehículos sin estar condicionados a informar sobre el número de servicios que se llevan a cabo durante todo el año. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Desde el punto de vista del interés económico del taxista, en muchas ocasiones no le interesa tener un taxi porque es un taxi más caro, que luego tiene una debilidad en cuanto al número de servicios que presta a estas personas con movilidad reducida, y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho es impulsar una línea de ayudas para que el taxista apueste por este tipo de vehículos, dándole subvención, una subvención más importante al taxista que renueve el vehículo hacia un vehículo adaptado.
FAMA exige al ayuntamiento que aplique medidas habilitando nuevas licencias de taxis accesibles sin limitación y adscritas a taxis adaptados.
Un apunte de la crónica de sucesos. Detenido el presunto autor del asesinato de un hombre de 29 años ocurrido el pasado martes en el barrio de Puerta del Ángel de Madrid. Se trata del compañero de piso de la víctima. Agentes de Policía Nacional le localizaron en la madrugada de ayer en el distrito de Chamartín cuando intentaba esconderse en el domicilio de su madre, de la que, por cierto, tenía una orden de alejamiento por amenazas y malos tratos. Repaso a la actualidad de los municipios madrileños con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid. Empezamos en Móstoles. Los vecinos de El Soto no están de acuerdo con la construcción de una gasolinera en el barrio. Aseguran que por esa zona pasean muchas familias y que además se encuentran cerca de áreas verdes. Ya han iniciado una recogida de firmas. María Martínez de Mora.
La posible construcción de una gasolinera en el barrio del Soto no ha gustado nada a los residentes.
Es incoherente, porque no procede.
No queremos para nada.
Porque para que venga la gasolinera es un peligro.
Se muestran preocupados, asegura Ricardo Zamora, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio.
Es que están preocupados. Ahora pues ya saben las alarmas en este momento, pues ¿cómo te va a ir una gasolinera?
Zamora ha recibido esta mañana un WhatsApp en el que pedían su firma para detener este proyecto que al parecer podría ubicarse cerca de una zona de jardines.
Está la calle en un jardín por 30 metros, o un poco más. Entonces, bueno, pero aunque hay arboleda y eso, pues no lo sé. Y es lógico que hasta donde llegue, yo lo que he visto que hay ahí, unos túneles de lavado, hay unas zonas de aspiración de coche y luego hay tres puntos de no sé si son de gasolina.
Urbanismo no se ha pronunciado por el momento sobre el proyecto, que ya cuenta con casi 300 firmas en contra a través de la plataforma change.org.
El Ayuntamiento de Alcobendas reabre hoy al tráfico su principal calle comercial, la calle Constitución, que ha estado más de 6 meses cerrada a los coches para remodelarla y dejarla sin aceras. Los vecinos y comerciantes llevaban semanas ya exigiendo esta reapertura. Patricia Cristóbal.
Si es que estas obras en la arteria principal comercial de Alcobendas se iniciaron en octubre de 2022 para eliminar las aceras y dejar plataforma única, con un presupuesto de 2 millones de euros cofinanciados al 50% por fondos europeos, y aunque eran unas obras para hacer la calle más accesible, han provocado el enfado de vecinos que han estado un semestre sin poder circular por ella y también de los comerciantes que dicen haber visto bajar mucho su facturación. Ahora la concejala de obras, Cristina Martínez Concejo, celebra que finalmente se pueda acceder en coche.
La calle Constitución ha quedado ya abierta por completo, ha recuperado por tanto todos los movimientos circulatorios, se puede aparcar ya en el margen derecho.
No obstante, quedan algunas tareas centradas especialmente en el mobiliario urbano.
Todavía quedan algunos tramos por concluir, los operarios siguen trabajando en la instalación del mobiliario, además que va a ser inteligente, apto para cargar móviles y tabletas, falta algo de señalización, se están haciendo ya las primeras pruebas de la red wifi.
El objetivo, según dicen desde el ayuntamiento, es hacer esta calle más vivible.
Para dinamización comercial, transformar esta calle en una calle sin barreras arquitectónicas, con zonas estanciales donde la gente pueda ir a comprar y quedarse tranquilamente a hacer vida.
En esta calle Constitución, a partir de ahora, convivirán los vehículos que podrán circular a un máximo de 20 kilómetros por hora y los peatones que tendrán la prioridad.
A las 2 y 27 vamos a nuestra cita con la Feria de San Isidro. Javier Fernández, Mar Domingo, esta tarde, noveno festejo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después del bajonazo de ayer, bajonazo porque volvió a soplar el viento aquí en la Plaza de Toros de Las Ventas, y aunque vimos una corrida muy interesante, no entraron las espadas y eso seguramente hace que algunos hablen de fracaso, pero lo cierto es que lo pasamos realmente bien con la maestría, una nueva lección de técnica de Julián López el Juli, la enésima lección de técnica de Julián López el Juli, una faena de muchísimo gusto de Morante de la Puebla, que fue a menos y eso le privó seguramente de un triunfo y un enclasadísimo y bravo toro de Alcurrucén para Tomás Rufo, que no terminó de encajarse. Primera tarde que el de Toledo no puntúa en esta plaza desde que es novillero, desde que es matador de toros. Cualquiera tiene un borrón en su carrera, desde luego. Para hoy, nueva tarde de figura. Sebastián Castella, que vuelve a Madrid, donde tantas tardes de gloria nos ha brindado a los aficionados, José Mari Manzanares y Pablo Aguado con la corrida de Jandilla, Vegahermosa, en la novena de abono de San Isidro.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dignidad y Justicia ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu a las próximas elecciones. Desde esta entidad piden que se investigue a la veintena de candidatos también condenados por terrorismo que la formación presentó en los últimos comicios, mientras sigue la polémica por las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la ilegalización de Bildu. Luis Mínguez.
La presidenta madrileña ha insistido hoy en que la justicia debe estudiar la ilegalización de Bildu tras el episodio de sus listas electorales y rechaza que al mantener esta tesis esté echando un pulso a la dirección nacional de su partido.
Pero yo no insto a que se estudie su posible ilegalización porque no me gusten. Yo lo que quiero, sobre todo, es que la justicia nos diga si estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedir semejante atropello. Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular, promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo, para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años. Y están utilizando una polémica.
El alcalde Almeida rechaza también disonancias internas en el PP.
Pues mire, que no hay choque en que nos produce a todos una repugnancia absoluta que Bildu haya presentado 44 terroristas en sus listas. Lo indecente es pactar con Bildu.
Pero la izquierda y el gobierno no parece dispuesta a soltar la presa dialéctica de un enfrentamiento Ayuso-Feijóo sobre Bildu. Nadia Calviño, vicepresidenta primera en Cataluña Radio.
Lo que veo es que desde luego ella parece ser que es la que marca el paso en el Partido Popular. Esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿Quién lidera el Partido Popular? Porque vemos también a un supuesto líder, el señor Feijóo, que hace declaraciones que a los 5 minutos son anuladas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
En el terreno estrictamente jurídico, Dignidad y Justicia amplía su recurso ante la Fiscalía General del Estado después de que ésta haya descartado estudiar la posible ilegalización de Bildu. La Asociación de Víctimas, que preside Daniel Portero, añade ahora que Bildu ha presentado a etarras condenados como candidatos no solo en esta ocasión, sino desde 2011, con lo que sí procedería a aplicar, piensan, y por reiteración, la ley de partidos.
Existe en el año 19, en el año 15 y en el año 16. Luego es reiterativo y se ha incumplido el artículo 9.3 de la Ley de Partidos.
Serían en concreto, dice Dignidad y Justicia, 23 candidatos más en diferentes pasados comicios.
La policía investiga un posible fraude electoral en Melilla por la presunta compra de votos por correo tras detectar que las solicitudes se han disparado hasta las 11.700 peticiones. Según Interior, hasta el momento solo han presentado ese voto por correo para Melilla 921 personas. La delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Mo, asegura que desde su departamento garantizan que habrá unas elecciones limpias.
Hemos puesto todo el esfuerzo, todo el empeño y todas las herramientas necesarias para acabar con el posible fraude y sobre todo para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía melillense.
Más cosas, la confianza de los consumidores remonta después de 2 meses de caída, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. En abril, ese índice alcanzó los 73 puntos, la cifra más alta desde enero. Sin embargo, la preocupación por la subida de los precios persiste y se refleja en la cesta de la compra, cada vez incluye menos productos frescos, Jairo Poleo.
Aunque los productos frescos como las verduras, la carne o la fruta haya supuesto casi la mitad del gasto anual en alimentación de las familias españolas en 2022, el 66% de los hogares ha reducido la compra de estos productos. Y si salimos a la calle, las personas lo confirman. Hay mayor conciencia a la hora de hacer la compra e incluso nos vemos obligados a cambiar hábitos de consumo.
No tiene nada más que ver que las pescaderías vienen y están mucho vacías. Que sí, que los precios no han bajado. Comprar pues cosas congeladas, que son más económicas. Otros hábitos, hay que cambiarlos.
Mira, ahora me ha costado 44 euros, pero me gusta el pescado fresco. Y yo lo puedo pagar y lo pago. Aunque me lo quite de otras cosas, porque hay que quitártelo. Y lo que antes valía 9,99, ahora te lo ponen a 12 y pico. Los huevos que valían a 2 euros o 3 euros, ahora 3 y pico. Entonces todo hay que pensarlo.
Y no solo notan esta subida de precios los consumidores, los comerciantes de mercados municipales también se ven afectados.
El género está subiendo, a la gente le cuesta más gastar, el pescado se está poniendo un poquito más caro. Todo el mundo no puede, el que puede no lo mira tanto.
La gente que antes se llevaba pollo de corral, que es bastante más caro, está reduciendo, está cambiando el hábito a pollo blanco, que es un poquito inferior calidad, pero más barato.
Los profesionales aseguran que seguimos comparando entre supermercados, atendemos más a las promociones de ahorro e incluso compramos productos similares más baratos. Rosario Pedrosa, gerente de estrategia comercial de AECOC.
Está habiendo lógicamente un cambio de consumo y de hábitos de compra por parte del consumidor. De hecho, 4 de cada 10 consumidores nos está diciendo que está consumiendo menos producto cárnico y menos producto del mar. Está habiendo un trasvase de productos a otro, el consumidor está priorizando el factor precio, pero también es importante para el consumidor seguir haciendo pues una compra donde es importante la sostenibilidad. Por lo tanto, el vector salud también es importante para ese consumidor.
Aunque el CIS refleje un aumento en la confianza de los consumidores en el mes de abril, la principal causa de preocupación entre los ciudadanos de nuestro país sigue siendo el alza continuada de precios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Conmoción en Oviedo por la muerte de dos hermanas de 12 años tras caer desde una ventana en un cuarto piso. El ayuntamiento de la ciudad ha decretado 2 días de luto mientras se investiga el suceso que recuerda al que ocurrió en Cataluña hace 3 meses, también con 2 hermanas de la misma edad. Carmen Pizarroso.
Las niñas habrían salido de casa con la aparente intención de ir al colegio. Sin embargo, dejaron las mochilas en el rellano. A primera hora de la mañana, las 2 hermanas mellizas se precipitaban desde la ventana a una zona interior del inmueble, al parecer un sexto, aunque ellas vivían en el cuarto. Muchos son los aspectos, por tanto, de estas muertes que aún tienen que esclarecerse, pero hasta el momento lo que quedaría descartado es la intervención de terceras personas. A los padres se les está prestando atención psicológica. Escuchamos al inspector de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, Pedro Aguado.
Parece ser que no hay intervención de terceras personas y que podemos hablar pues, de un suceso muy trágico y muy lamentable. Y por desgracia, pues, las niñas han fallecido y nada se ha podido hacer por ellas. No. Y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio. Los padres de las niñas están siendo asistidos por los servicios psicológicos e incluso por un psiquiatra. Y han sido informados del hecho.
Acababan de celebrar su cumpleaños recientemente. Tenían un hermano más pequeño, de 10 años, que ya se había ido al colegio cuando ha ocurrido todo. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, asegura que es una familia de origen ruso y muy integrada en su entorno.
Las fallecidas son 2 mellizas de 12 años. Acaban de celebrar el cumpleaños precisamente. El hermano pequeño de 10 años estaba en este momento en clase, de hecho está allí en el colegio. Era una familia de nacionalidad rusa, muy integrada, se relacionaba con todo el mundo. Muy normal, absolutamente.
A esta hora se sigue recabando información y testimonios. Será la investigación la que aclare las circunstancias que rodean este trágico suceso que ha provocado una gran consternación en el barrio y entre las autoridades de la ciudad. De hecho, los partidos políticos en Oviedo han anulado sus actos de campaña para este viernes.
En Extremadura sigue la lucha contra el fuego. El incendio que afecta a la comarca de las Hurdes y la Sierra de Gata sigue quemando miles de hectáreas. En las últimas horas se ha tenido que evacuar a más vecinos de los municipios cercanos. Los primeros indicios apuntan a que ha sido provocado, Chema Moreno.
Sí, la situación en estos momentos es crítica. El fuego sigue avanzando sin control, ya ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad, el segundo más grave. Lo más preocupante, asegura el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es el viento con rachas de 40 kilómetros por hora previstas para la jornada de hoy.
Tenemos un viento absolutamente descontrolado y que nos está dificultando seriamente el poder dar la respuesta necesaria. Hemos tomado de madrugada la decisión de evacuar Cadalso, Descarga María y Robledillo de Gata y tomaremos esa decisión cuando sea necesario, ¿no? Porque hay que actuar con el principio de precaución y salvaguardar la vida de las personas como el primer y máximo objetivo.
Las llamas han obligado a evacuar esos tres municipios durante esta noche y a confinar la localidad de Ovejuela. Hay cerca de 700 vecinos afectados que ya han sido realojados en el Polideportivo Moraleja y en domicilios de familiares.
Es que las calores que están haciendo no son normales, no ha llovido, se junta todo. Y luego la gente que yo tampoco sé qué ganan con esto.
Ha sido provocado, porque vi ayer hay unos coches y vimos la huida y todo de los coches.
Muy asustada por la gente de aquí, por los animales.
La verdad, sin dormir, que es una pena, como estaba de todo de hermoso y ahora se está estropeando todo.
Los equipos de extinción trabajan sin descanso junto con la Guardia Civil, en total unos 400 efectivos entre medios aéreos y terrestres. Juan Gómez de Salazar es capitán de la UME.
La situación que nos encontramos actualmente es un incendio que está ahora mismo fuera de control y, como han indicado ahora mismo de la UME, nos encontramos en zona unos 222 efectivos y unos 83 medios. Llegamos ayer sobre las 5 de la tarde y desde ese momento hemos estado trabajando en el flanco izquierdo del incendio.
Hay 2.500 hectáreas quemadas según Interior, aunque aún es pronto para saber el perímetro real, que podría ser mucho mayor. De momento, como dice Celia, todo apunta a que el incendio ha sido provocado.
De los estragos del fuego a los de la lluvia, Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana están hoy en aviso amarillo por tormentas tras una jornada que dejó un centenar de incidencias en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Para muchos agricultores ha sido la puntilla a una temporada de cosechas desastrosa.
En 15 minutos o 20 cayó una granizada que nunca antes aquí, por lo menos las personas más bien, nunca lo hayan conocido. Que la ha cogido al agricultor pobre, que la ha cogido, pues la ha dejado arruinado ya para lo que queda. Aunque esto es una ruina. Estamos pidiendo lluvia y agua, pero claro, no esto. Esto es mejor que no llueva, porque claro, esto es peor todavía.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Automovilistas Europeos Asociados ha publicado su último informe sobre las multas por exceso de velocidad de los radares de la Dirección General de Tráfico. El más activo de España se encuentra en la provincia de Cádiz. Aquí en la Comunidad de Madrid destaca el del kilómetro 53 de la M40, Ángel García.
Cada vez hay más radares que son además cada vez más activos. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico formularon cerca de 4 millones de denuncias por exceso de velocidad. Ello supone un incremento del 21% con respecto al año pasado, según el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados. La mayoría fueron en autopistas y autovías y no en las carreteras secundarias, donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, lo que lleva al presidente de esta asociación, Mario Arnaldo, a pedir a la DGT que se replantee su política de radares.
Lo que nos llama la atención es que cada vez haya más denuncias por exceso de velocidad y no menos, lo que significa que la Dirección General de Tráfico podría estar utilizando los radares como un instrumento de recaudación en lugar de utilizarlos como un elemento para corregir conductas infractoras.
Por comunidades autónomas, lidera el ranking de los radares más activos con casi 1 millón de denuncias Andalucía. Destaca aquí el ubicado en el kilómetro 747 de la A381, a la salida del túnel de Val del Infierno, en la localidad gaditana de Los Barrios, que tiene el récord nacional con 80.000 denuncias. Fuera de Andalucía, los situados en el kilómetro 53 de la M40 en Madrid y en el kilómetro 42,2 de la GC1 en Las Palmas de Gran Canaria han experimentado subidas de más de un 200 y de un 100% respectivamente.
España es uno de los países de Europa donde más se fuma. Casi el 40% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco en el último año y un 44% reconoce vapear con frecuencia. Los especialistas advierten de que si esta tendencia no cambia, las muertes por cáncer de pulmón seguirán creciendo. José Luis Urgel.
Las encuestas reflejan que más de 700.000 jóvenes con edades de entre 14 y 24 años fuman a diario y son ellas las mujeres más consumidoras que los hombres a estas edades. Los oncólogos avisan que el consumo de tabaco en España, lejos de solucionarse, empeora y les preocupa el hábito entre la población más joven. Es la gran asignatura pendiente, según dice Bartomeu Masuti, jefe de oncología del Hospital General de Alicante.
Que es probablemente la asignatura pendiente si queremos buscar una generación sin humo, una generación libre de tabaco, porque los efectos de la disminución del consumo de tabaco son visibles 20 o 30 años después.
Las nuevas formas de consumir nicotina, como el vapeo, se extienden cada vez más entre los adolescentes y han provocado que la edad de inicio al tabaco se adelante hasta los 14 años. Los españoles acceden a su primer cigarro mucho antes que sus homólogos europeos por culpa, entre otros motivos, de los vapers. El doctor Manuel Dómine es jefe de sección de tumores torácicos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Produce una serie de cambios oxidativos en las células que hace que aumente los riesgos cardiovasculares y el cáncer de pulmón. Y además se ha visto que los que empiezan con el vapeo, un porcentaje altísimo se convierte luego en fumadores.
El Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha reunido esta mañana en Madrid a los estudiantes de secundaria de diferentes institutos de España que han ganado un concurso convocado para concienciar y que tenía a la red social TikTok como plataforma protagonista.
Y ahora es precisamente cuando estoy viendo que la gente empieza a fumar. Lo hacen más que nada por quedar bien.
El tabaco no es bueno, por muy bien que te haga quedar o por muy guay que pueda ser.
Lo que más le importa es cómo quedar a través de las demás personas. Yo fumo, soy guay, pues no.
Los vapeadores que a veces se empiezan a fumar antes les tienen menos miedo pensando que son menos perjudiciales, aunque no sea verdad.
En España mueren cada año más de 22.000 personas por cáncer de pulmón. Es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer en nuestro país.
2:45.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Les ofrecemos ahora la información electoral de los comicios municipales y autonómicos, conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
En el Ecuador de la campaña, el candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha presentado sus propuestas en materia de cultura.
Una agencia madrileña de la música para democratizar la cultura y que sea realmente una herramienta de transformación social.
El aspirante de Vox, Javier Ortega Smith, ha visitado el mercado de San Isidro y se ha reunido con la patronal madrileña CEIM. Ha pedido cambiar España para que cada ciudadano se labre su futuro.
Tiene que dejar de ser un país de la subvención, de la ayuda, de la paguita, para ser un país del incentivo, del ayudo.
La número 3 de la lista del PSOE, Emma López, ha denunciado la falta de servicios públicos en los PAUs, los nuevos desarrollos urbanísticos.
Que los PAUs, los nuevos desarrollos, no tienen equipamientos, les faltan colegios, les faltan institutos, les faltan mercados municipales y por no tener ni siquiera tienen mercadillos. Frente al modelo de ladrillazo del Partido Popular, desde la candidatura de Reyes Maroto, nosotros lo que proponemos son servicios públicos, equipamientos, comercio de proximidad.
La aspirante de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha inaugurado el Encuentro Mundial de la Diáspora Peruana, donde ha anunciado el Día de las Comunidades Latinas. A primera hora, visita a Mercamadrid. Raquel Ruiz.
Begoña Villacís anuncia para el próximo mandato la puesta en marcha de un nuevo centro de conocimientos en Mercamadrid.
El centro de I+D+I, donde se puedan innovar en tecnologías de la alimentación también y crear talento, formar a más personas y ser todavía más potentes que de lo que ya somos.
Una apuesta, dice la candidata de Ciudadanos, por la profesionalización del sector.
Para los jóvenes, el popular José Luis Martínez Almeida ha prometido un plan de apoyo contra bandas, acoso y adicciones y una app, Cibeles Joven, Mar García.
Con Almeida como alcalde, un plan contra las adicciones, 6.000 viviendas reserva joven, búhos nocturnos cada 15 minutos, todo a golpe de clic.
Esa app, Cibeles Joven, que os va a permitir solo desde una única aplicación y desde vuestro teléfono móvil que podáis acceder a todos los servicios.
El reproche.
Pedro Sánchez quiere pagaros el Interrail, pero no que tengáis la oportunidad de poder pagaroslo vosotros, porque así piensa que sois cautivos.
Y el consejo.
Este fin de semana no hay hora de llegar a casa, ¿eh? Hay que buscar el voto a cualquier hora del día o de la noche.
La caravana electoral de Almeida llega esta tarde a Villaverde.
Al voto transversal, no solo al progresista, ha apelado Rita Maestre de Más Madrid en una entrevista esta mañana en Radio Televisión Madrid. Eva Prat.
Un voto a la buena gestión, petición de Rita Maestre.
Apelo a un votante transversal, a todas las personas que sientan que durante 4 años su ayuntamiento no le ha mejorado la vida.
Y explica a la candidata de Más Madrid lo que diferencia a su partido de otros.
Que estamos centrados en Madrid.
No ve necesaria una subida fiscal.
Creo que hay que llegar y evaluar, pero también creo que no es una prioridad para este ayuntamiento aumentar los impuestos, que se puede gestionar bien sin subir los impuestos como hicimos entre el año 2015 y el año 2019.
Su primera medida, desmontar el escalestric de Vallecas.
Para que esos vecinos dejen de respirar humo, contaminación y ruido cada mañana y cada noche y no decirles que se tienen que fastidiar y que no hay solución para ello.
Porque, insiste, hay desigualdad entre los barrios.
Nos ocupamos de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La número 2 de la lista de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Carolina Cordero, en Arganda del Rey ha denunciado las deficiencias del transporte público, especialmente del metro.
En el tramo entre Arganda y Arganda del Rey está privatizado y la consecuencia es que el servicio que se presta pues es pésimo. El transporte interurbano por autobús tampoco es mucho mejor.
La cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido la apuesta de su partido por el sector primario frente al resto de formaciones.
Es que estos tipos se creen que ser ganadero es tener un chihuahua. Se creen que ser agricultor es un huerto urbano con plantitas en las azoteas. Se creen que ser autónomo es un estado de Facebook.
El socialista Juan Lobato tiene un proyecto a largo plazo para hacer de Madrid una comunidad puntera en innovación tecnológica y ciencia. Noelia Ontoria.
Hacer de Madrid una región líder en talento.
Por desgracia, algunos quieren que hablemos de ETA, que acabó hace más de 12 años. Yo lo que quiero es hablar de los próximos 12 años para Madrid. Tienen que ser ciencia, innovación, emprendimiento.
Le acompañaba la ministra de Ciencia, Diana Morán.
Que la región con más exceso de mortalidad por COVID-19 ha sido la Comunidad de Madrid. Solo por eso esta señora tendría que haber dimitido. ¿Por qué los ciudadanos de Madrid siguen votando algo que es dañino para ellos?
Esta tarde, mitin en Aluche.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, dentro de su política de vivienda, ha propuesto la creación de una nueva viceconsejería relacionada con el alquiler. Pepe Frutos.
La viceconsejería del inquilino, propuesta de Mónica García para proteger a quienes viven de alquiler.
La vivienda es uno de los problemas ahora que más está agobiando y acosando a los madrileños y madrileñas, queremos que el inquilino esté en el centro.
La portavoz de Más Madrid también ha criticado a Ayuso por introducir a ETA en esta campaña.
Que deje de manosear la memoria de las víctimas de ETA.
ETA, dice, ya fue derrotada.
El voto de los madrileños que viven fuera de la región ha pedido Isabel Díaz Ayuso. Les ha animado a sumarse al proyecto de libertad del PP. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso reclama el voto a los madrileños que viven fuera de la región, les pide ayuda, quiere contar con ellos y que se sumen al proyecto del Partido Popular.
370.000 madrileños están actualmente viviendo hoy fuera y queremos contar con ellos para que en su casa sigan participando con su voto, con su voz y con sus ganas. Necesitamos que estos madrileños nos ayuden y que se sumen a este proyecto de libertad, de oportunidades y de alegría, que es el del Partido Popular de Madrid.
Un proyecto de construcción frente a la destrucción que promueve la izquierda, un proyecto que defiende la propiedad privada, que defiende a quien le ocupan ilegalmente su vivienda y no protege al ocupa como sí favorece el socialismo y los morados.
A dejar abandonado a su suerte al ocupado ni a los vecinos que tienen que soportar la ocupación, que es un delito. La propiedad es sagrada y le pertenece a cada ciudadano que se la ha pagado y que decentemente ha seguido cumpliendo con las reglas, mientras un gobierno como el que tenemos promueve por toda España ese delito y ese abuso con una oficina como la que tenéis aquí.
En Parla, la candidata ha reiterado que necesita la mayoría absoluta para gobernar en libertad.
Mensajes que nos está dejando el octavo día de campaña.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con las propuestas culturales y de ocio de este viernes, que hoy arrancamos además mirando al verano. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Sí, porque esta mañana se ha presentado una nueva edición del Festival Escenas de Verano, que se celebrará en diferentes municipios de la región a lo largo de los meses estivales, concretamente del 1 de julio al 3 de septiembre. Un festival de festivales para todos los públicos, con varios programas que abarcan desde las artes escénicas en su conjunto, pues con danza, música, teatro, folclore. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Nombres de la programación: Silvia Marsó, Aracaladanza,
Estraz, El Guionista Rebelde, Morboria, A lo de Ya, Impro Madrid, la agrupación folclórica Arrabel, el tablao de Pedro Córdoba, entre muchos otros.
Se sumarán además la música, el cine o el circo, y las plazas y los centros culturales servirán en muchos casos de escenario para todas estas disciplinas.
Tenemos un festival con más de 200 actividades que llegarán a 100 municipios de la región.
Y pensando ya a corto plazo, en Centro Centro abre hoy al público una exposición que gira en torno al mar. La muestra Un viaje extraordinario, el efecto espejo de los océanos, es un viaje plástico y visual con más de 70 piezas entre publicaciones, fotografías, esculturas, pinturas y otros objetos de diseño y artesanía. Está comisariada por David Barro.
Un viaje extraordinario, el efecto espejo de los océanos, quiere ser sobre todo pues un viaje en sí mismo en torno a una serie de preguntas e historias que emergen de los océanos, en muchos casos a partir de iconos del mundo del cine, de la literatura, diseños paradigmáticos, objetos y obras de arte que bucean en su imaginario o voces claves que han sido importantes para que nosotros podamos conocer, como conocemos hoy, el mundo y el imaginario del océano, ¿no?
Un viaje extraordinario, el efecto espejo de los océanos, se puede visitar hasta el 17 de septiembre en la tercera planta de Centro Centro y con entrada gratuita. Un paseo ilustrado por la cultura y la gastronomía del Madrid histórico es la nueva propuesta de la librería y de la Tienda de las Palabras, con una ruta mañana sábado por iglesias y bares del Madrid más auténtico y de la mano de Manuel Bejerano, autor del libro Iglesias y Tabernas de Madrid. Vamos así a conocer la historia y las importantes obras de artes que atesoran desde la Colegiata de San Isidro hasta el Convento de las Carboneras o la Catedral Castrense, entre otras.
El paseo que vamos a hacer este sábado, lo hemos llamado Paseo de parroquianos, porque vamos a ser un grupo de parroquianos interesados por el arte y la gastronomía madrileña. Y digo parroquianos porque parroquianos son, según la RAE, tanto los adscritos a una iglesia o parroquia como los asiduos a un local público, por ejemplo, a una taberna.
Un recorrido durante el que Manuel Bejerano contará a los participantes las historias de iglesias y tabernas que son parte de la historia de Madrid.
Vamos a arrancar de la Colegiata de San Isidro para hacer primero un homenaje al santo, ahora que se ha terminado su año jubilar, y después de este pequeño homenaje y de visitar la colegiata, recorreremos por plazuelas, calles con leyenda y con historia que en sí mismas son un escenario, menos de un kilómetro para llegar a la iglesia del Sacramento, a la Catedral Castrense, después de haber visitado alguna otra muestra de barrocos muy diferentes y muy típicos de Madrid.
Otra opción es ir al cine, así que vamos a conocer las novedades en la cartelera cinematográfica de la mano de Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Fast and Furious 10.
El gran Dom Toretto. Si no hubieras provocado aquel accidente, yo no sería el hombre que soy.
Aunque sea 10, es el undécimo largometraje de la franquicia Fast and Furious, con Vin Diesel de protagonista y Jason Momoa ejerciendo de villano. Persecuciones y olor a gasolina en 260 salas de cine española. El otro estreno fuerte es Una buena persona.
En la vida, por nothing is nearly as neat and tidy.
Una historia de segundas oportunidades en la vida con Florence Pugh, que se corta el pelo. El que no se corta es su suegro en la ficción, Morgan Freeman, que le ayuda a superar sus adicciones.
¡Sica! ¡Sica!
Una española, Sica, la película de Carla Subirana sobre una chica gallega de 14 años que espera que el mar le devuelva el cuerpo de su padre que ha desaparecido en un naufragio en la Costa d'Amor. Y del drama a la comedia, para acabar, Tiburón a la vista.
Tengo que pescar un tiburón.
Un escualo merodea las aguas de la costa atlántica francesa. Menos mal que interviene una guardacostas a punto de jubilarse.
Y no nos olvidamos de nuestra cita con el cine cada fin de semana aquí en Onda Madrid con Última Sesión, un programa que hacen Carlos Honorato y Manu Velasco mañana a las 11 de la noche. Y que no falte la música. La cantante, compositora y multiinstrumentista hispano-brasileña Vanessa Borjagian lanza su sexto disco, Vanessa Samba de Raíz, y lo presenta mañana sábado a las 9 de la noche en Galileo Galilei. Esto es lo que nos ha contado de sus nuevos temas.
Es un disco de samba y todas las ramificaciones de samba, samba bossa nova, el choro, el vals, el jazz fusión con Brasil, pero el punto distinto es que es samba cantado en español. Vas a tener una sorpresa muy bonita y muy distinta. El concierto va a ser el 20 de mayo, sábado, en la Sala Galileo de Madrid. una superproducción muy espectacular con 10 músicos, con pantalla, con unas imágenes preciosas, lleno de arte.
Esta mañana se colaba el rayito de sol, Elia, y esta noche se van a colar los Despistados en la Riviera. Celebran su vigésimo aniversario como grupo, lo están celebrando con una gran gira por toda España, hoy toca Madrid, y seguro que van a hacer un repaso a toda su discografía y a sus mayores éxitos. Esta mañana sí que hacía calor. Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada, despierta en tu cama y me da por...
Con la música de Despistados ponemos el punto y final a estas noticias de las dos. Ustedes no se despisten porque ya está por aquí Javi Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes. Disfruten del fin de semana. Gracias por habernos acompañado.
Esta mañana recuerdo que estaba mejor. Como almohada, tu pecho desnudo.